Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, la segunda temporada. Tengo en mis manos Las que no duermen, NAS, el último trabajo de Dolores Redondo. Nos vamos a ir de viaje al Baztán, pero es un viaje que no voy a hacer sola, como es habitual. Seguimos trabajando en formato trío. Conmigo está Charly Mito.
Caixo.
Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Triberán.
Bueno, él es nuestro artista, una persona que lo mismo dibuja, que diseña, que pone contexto a este asunto y también es gatero, así que es susceptible en cierta medida de ser un poco brujístico, ¿no? O sí, de pertenecer al sector de la brujería, ¿no?
Sí, sí, yo apuesto por la brujería.
A tope, ¿no?
A tope.
Muy fan de la brujería. Bueno, con ganas entiendo de moverte por bosques, simas, senderos, sí, en pos sí, de brujas sí. Y de lo que haga
vamos
falta.
Vamos a llenarnos
¿no?
de barro.
Nos vamos a llenar de barro. Bueno, él es nuestro artista, pondrá el contexto cultural a esta obra y ya os hemos dicho en alguna ocasión que estamos deseando, además de movernos y aparecer en cualquier parte del mundo, también de ir sumando voces que hagan de crítico o de invitada por un día, como es el caso de Silvia Mansilla, que es nuestra librera. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ella es una suerte de bruja también, ¿eh? Porque en estos tiempos que corren, abrir una librería como Caso 45, que está especializada en novela negra, policíaca, bueno,
thriller, digamos que es, suspensa, pechusque.
¿Esto en qué momento y
en humor.
Parece una buena idea? Bueno, lo del humor ya es como el redoble
de
locura.
El humor es la repanocha. Me pareció una buena idea siempre. Lo que pasa es que justo la monté cuando vi que era el momento oportuno. Dije, esto está todo muy triste ahora.
¿Ahora, no?
Ahora.
¿No sería en pandemia?
No, fue después.
Más bueno, triste todavía.
Pues son voces que se suman a estas charlas de Café Valparaíso con las que vamos a hablar de esta propuesta de Dolores Redondo, Las que no duermen, NAS. Dolores Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí.
Bienvenida a Café Valparaíso. Estamos también muy contentos de tenerte aquí con Las que no duermen, NAS, que es una novela de la que vamos a ir hablando en los próximos minutos y que nos lleva a Baztán.
A
no
los
sé
valles
si preguntarte
tranquilos.
Eso, es a los valles tranquilos que, llámame loca, pero tranquilidad no da, ¿no? No sé,
no,
esto
no, poca.
Poca tranquilidad,
sí,
¿no?
Sí, aparentemente sí, pero luego ves que en cuanto escarbas un poco, de tranquilidad nada.
Bueno, estamos en un libro que comienza, es algo que me encanta, es también una cosa que puede ser absurda, los libros que empiezan con un mapa, da igual que sea novela histórica y vayas viendo las fronteras de por dónde iban los imperios entonces o hasta dónde llegaban los países, o como en este caso, que podemos ir viendo dónde está la iglesia, dónde está el ayuntamiento, dónde están algunos lugares, que no sé si tu idea es que sintamos como lectores que podemos pulular, que podemos visitar la novela y encontrarnos en cualquier momento casi físicamente con
Nas Elizondo. Es que yo lo siento. Yo lo siento. Yo esta novela la he escrito en dos inviernos en Baztán, viviendo allí, y lo que sentía cada tarde cuando salía a pasear, llegaba el vete y yo iba adjudicando casas a los personajes, pues llegó un momento en que casi me parecía que en cualquier momento abrirían las contraventanas y se asomaría alguno a saludarme. Pero en Baztán es donde más me ocurre. Cuando imagino desde otro lugar no me pasa tanto, pero en Baztán quizá por todo el fenómeno que ha ocurrido en los últimos años, después del Guardián Invisible, la de gente que va, el hecho de que ellos mismos pues asumen pues la casa de la tía Engrassi, la comisaría donde trabaja Amaya, y por aquí lo de Amaya Salazar, entonces hablan de todo como si fuese real, hablan de, claro, vienen buscando y hay lugares adjudicados, dicen pues esto es esto y bueno. Pues
es que
claro,
si bien está sembrados en algunos casos, se podría saber qué zona está en barbecho, qué zona está sembrada.
Es el vete, uh-huh. El vete, claro, estas casas pertenecen a otras personas, pero yo les he adjudicado nuevo dueño en la ficción y bueno, pues claro, me hace mucha ilusión. Yo cuando paso por ahí los veo.
Sí, así sí, que da un poco esa sensación, miras el mapa y según vas
y luego el otro
la
mapa
novela
que
te vas encontrando por ahí.
Tiene dos, en el siguiente lo que aparece es un poco el territorio.
El anterior, justo.
El territorio un poco entre Donosti, que es donde procede Nas, los lugares por donde pasa, un poco el Valle de Baztán, Malerreca, pues porque uh-huh. Los otros valles son más desconocidos para la inmensa mayoría, ¿no? Borchería, un poco, pues eso, el modo en que entra en Francia, para que la gente entienda un poquito en qué contexto estamos, y sobre todo por señalar la sima de Legarrea en Malerreca, para que la gente entienda. ¿Por qué pongo ese punto de partida para la novela? Y es porque es la parte real, es la parte real que inspira todo lo que ocurre después.
Vamos a llegar enseguida a esa sima, pero antes me gustaría hablar de qué tal duermes, de qué tal dormimos, porque claro, este título, Las que no duermen, NAS, lleva a pensar que Dolores Redondo habrá veces que aproveche el insomnio para levantarse y escribir, que es una cosa buena que puede tener el insomnio en una escritora, sobre todo en momentos en que una está trabajando, pero
razón.
No sé si hay cosas que te obsesionan y te impiden dormir, porque el insomnio está muy presente en este libro.
El insomnio, pero Pero aquí Las que no duermen es un homenaje, a la inquietud, pero a la inquietud femenina, porque durante muchos siglos las mujeres no podían permanecer despiertas durante la noche. Los hombres sí, que podían hacer labores de vigilancia, podían estar dando una vuelta por las fincas, vigilando desde lo alto de los castillos, pero las mujeres, si se despertaban durante la noche, tenían que rezar hasta que se quedaban dormidas. No podían levantarse, no podían hacer nada, porque se les consideraba mucho más frágiles y vulnerables, por su estupidez, claro, a los gahueco, a todo lo de la noche, a los demonios, al maligno, que entraba en su mente, pues metiéndole sobre todo ideas en la cabeza, ideas inquietas de, pues eso, de libertad, de independencia, de control de su cuerpo, de control de su vida, de pensar, y bueno, una mujer pensando, pues, habráse visto. Entonces, pues claro, es muy propio de las brujas. De hecho, los símbolos de las brujas son estar de noche, barrer de noche, cocinar de noche y tener la luz encendida en la casita en medio del bosque, esto que nos lleva al clásico de, al cuento, de que es la bruja, pues la bruja está despierta de noche. Yo duermo bien, casi siempre, y tengo la inmensa suerte de que cuando tengo una inquietud de esas, que normalmente está relacionada con lo que estoy escribiendo, pues me levanto y le doy salida.
Y empezamos a darle a la
si,
tecla.
Y si de verdad estoy en un momento de mucha inquietud, que incluso es física, pues me pongo a hacer algo, lo que sea, ¿no? Mi casa me permite no molestar mucho a los que están durmiendo, así que me pongo a hacer lo que necesite hacer. Ya puede ser ver una película, escuchar una canción, porque de pronto es lo que me apetece y lo puedo hacer.
Barrer, pero los gatos, un poco cosas de brujas
veces,
nocturnas.
Pero ¿cuántas veces te pasa que... A mí me pasaba antes que me despertaba igual a las 4 de la mañana con una energía, como si me hubiera tomado 10 cafés, con unas ganas de hacer, y no, porque no era la hora y tenías que someterte a ti misma como tu madre, duerme, que a las 7 te suena despertador, y luego a las 8 de la mañana, o sea, una niebla mental, no desarrollas nada, y dices... ¿Por qué no tendría ahora esa energía que tenía a las 4 de la mañana? Y ahora, como digo, sí la aprovecho. Pero es un homenaje sobre todo a esa inquietud, al espíritu brujeril de las que no dormían.
Sí, porque es verdad que había tiempos en los que no dormir llevaba un poco a la mirada oscura de quien pensaba que a lo mejor estábamos ante una bruja. No sé si vosotros dormís bien, tenéis algún momento de insomnio. Un artista, una mujer que entiendo que será autónoma, entiendo que preguntaros por si dormís o tenéis preocupaciones es complicado, ¿no?
Yo duermo mal de toda la vida, es por la inquietud que decía Dolores. Tengo muchas inquietudes y realmente antes de ser autónoma y loca, si tenía una inquietud nocturna me tenía que levantar, igual que dice ella, a escribir por lo menos la idea o a ejecutar lo que tuviera en la cabeza en ese momento, si podía dejarme la casa hacerlo, porque si no, no podía dormir, ni rezando ni nada. O sea, no podía.
Es verdad que podemos dar fe, porque Silvia trae muchas cosas apuntadas en un papelito prácticamente de destraza, que es fantasía pura, ¿no?
Mira. Es maravilla, señora Dolores, porque eso es una joya.
Una joya. O sea, ¿qué cocinas cuando no puedes dormir?
Sí, hay veces que sí. Hay veces que cocino, otras veces me pongo una película, hay veces que me veo la película mientras cocino. Pues todo pues depende de la inquietud, el grado de inquietud que tenga. Pero hay veces que sí que se me ocurre, pues, ay, esta idea, ay, hay una peli, empiezo a buscarla en internet, esta peli, entonces voy y la busco para verla, porque ya no puedo esperar. Y bueno, pues afortunadamente mi trabajo y lo bien que han ido los libros en los últimos años me permite dedicarme solo a esto, entonces puedo darle rienda suelta a esto. Pero ahora mismo que estoy de promo y que viajo mucho y cambio cada noche de hotel, pues duermo de pena.
Mira, a ver qué día soy, dónde
que
estoy.
Que no sé, ¿no? Bueno, ya verás. Hoy porque es el segundo día todavía, pero ya verás cuando lleve 8 o 10 que ojera hasta aquí, pues, pero bueno.
La vida es así, es en así. Esta novela hay mucho de ojera, mucho de insomnio, el título esconde también ese nombre, Nash, que es el de la protagonista, Nash Elizondo, que es una psicóloga forense que tiene también insomnio crónico, la mantienes con unos problemas muy serios para dormir, de hecho apenas consigue pegar ojo, salvo por pastillas o gracias al sexo, ¿no? Que es un poco lo que la libera en algunos momentos escasos, porque su vida también es complicada.
Hay un momento en el que se cuestionan también todo esto que nos han enseñado, ¿no? en nuestra sociedad. Si vamos muchas veces a eso fácil, ¿no? Si no puedes dormir, tómate una pastilla. Y si no puedes sonreír, tómate una pastilla. Entonces, pues hay veces que hay que profundizar un poquito más en por qué no duermes. Y si ya has dormido suficiente y sientes inquietud, pues chica, te levantas y lo haces. Y ya está. Nash me encanta por lo que hace, me encanta porque ha tomado el nombre de lo que hace. Nash se corresponde con el código forense natural, accidental, suicidio, homicidio, que es además un código internacional, que es en esos folios que suelen tener los forenses en las películas donde marcan los daños que tiene el cuerpo, al lado hay unas casillas con la N, la S, la... tienen que marcar uno. Hay uno más, la I, que es indeterminado y es el que intentan no poner nunca. Normalmente los psicólogos forenses no están en las autopsias normales porque los forenses que estamos acostumbrados a ver, sí, estos patólogos, estos químicos que hacen las analíticas, con esto se suele resolver. Pero en ocasiones, cuando el cuerpo está muy dañado, ha transcurrido mucho tiempo, o incluso en ocasiones en que no hay cuerpo, pero se sospecha que alguien puede estar muerto, es muy importante llegar a la conclusión de cómo y por qué. Y un psicólogo forense se convierte en el psicólogo de los muertos. Es realmente alguien que indaga en la mente de la víctima, reconstruyendo sus últimos días, pero no tanto como a nivel policial, dónde estaba, qué hacía, sino qué sentía, qué pensaba, qué compraba, qué música escuchaba, qué escribió en su ordenador, qué búsquedas hacía, porque todo eso da unas pistas inmensas del estado mental, que no es lo mismo en el de alguien que sale al monte y se despeña, sin querer, porque está paseando, el de alguien que ha pensado en poner fin a su vida,
claro,
el de alguien que esté muy enfermo, o el de alguien que va tan tranquilamente por ahí y lo matan. Es completamente distinto. Y esto es lo que va a hacer ella. Forma parte además de un grupo que se dedican a inspeccionar simas, cuevas, barrancos, lugares pegados a la mitología, que toda nuestra geografía está lleno de... Desde luego en Navarra, solo sin salir de Elizondo, conozco Camino del Infierno, Molino del Infierno, Pozo de la Loca, Cuevas de Tártalo, Cuevas de Gentiles y de Brujas, por supuesto, Sorgin, Kovac, hay
muchas.
Entonces, ellos van a desmitificar estos lugares y sobre todo a investigar la cuestión sociológica alrededor de la leyenda y hallan un cadáver en esa sima. Y esto se pega a la historia real, que la historia real es que esa sima siempre ha estado ligada a la idea de que se arrojaba a las brujas ahí en el medievo. Y luego había una historia más reciente. Se decía que durante la Guerra Civil, al inicio de la Guerra Civil, se arrojó a una mujer de una localidad cercana, de Gastelu.
Sí, a Juana Josefa Guanyin.
Sí, se arrojó a Juana Josefa con sus niños. Yo que he seguido el desarrollo de esa historia desde el principio con una de las periodistas que lo ha llevado desde el principio, que ha sido Alicia del Castillo, ella que es de allí me decía que la gente no lo creía, realmente pensaban que tenía que ser, era de verdad una historia tan dura, tan bruta y pues, sobre todo por la cuestión de los niños pequeñitos que pensaban que tenía que ser mentira. Hasta que un día... Paco Echeverría y su grupo bajaron a esa sima con intención, yo creo que más que nada, de desmitificar esa historia, porque tampoco creían que esperaban, sobre todo, que no estuviera ahí. Y en efecto no la encontraron. Encontraron un cadáver reciente, igual que hace Nash. Y luego fue después de que se terminó esa investigación y se levantó el cordón policial, bajaron de nuevo y entonces ya así, cavando mucho, rescataron los cuerpos de todos. Y en efecto en esa sima llegó a haber 8 cuerpos, 8 asesinados en distintas épocas y ninguno de esos crímenes se ha resuelto.
No. Sí, es una sima muy terrible porque muy terrible. Tiene unas historias que si hablas en las paredes, si pudiesen transmitir...
Ese lugar es
esas
horrible.
Personas, sí, nos llegarían unos sentimientos muy atroces porque, claro, en el momento en el que mencionábamos comienzo de la guerra, Juana Josefa Goñi, que estaba embarazada, sus hijos... Es verdad que había muchas hipótesis sobre qué pudo pasar porque realmente esto se producían cosas atroces en la guerra, pero normalmente tenía que ver con gentes de diferentes bandos y ella no estaba en un bando diferente. Su marido y su hijo mayor estaban combatiendo...
Sí,
en el mismo bando de
en
todo el pueblo.
Bando.
Tampoco parecía que porque robasen hubiese sido
motivo
suficiente.
Eran muy pobres, pero el hurto de unos huevos y de alguna ropa de algún tendal tampoco era como... Y además aprovecharon el momento en que ya no estaba el marido ni el hijo. Sí. Primero la echaron del pueblo, ella se metió en una borda con los niños y luego en plena noche fueron a por ella. Y suena más a ese tipo de confinamiento de cueva de la mora, ¿no? De sepultamos en el fondo de la tierra realmente como a una bruja.
Sí, porque ella era muy hermosa y también un poco una leyenda, ¿no? Sobre esas brujas muy hermosas o muy terribles,
claro,
¿no?
Claro, 8 hijos y dicen que no envejecía, que estaba guapísima y me imagino que se robaba todas las miradas de los hombres de Gastelu y de algunas mujeres y que eso despertaría, pues eso, muchos. Pero también decían que, bueno, pues que practicaba la antigua religión, que estaba más pegada a eso, a las costumbres antiguas, que no iba a misa, que era, que era inquieta, no era, que, era tremendo, ¿no? Que vestía como quería, que era un poco, de, pues eso, era irreverente.
Se
era,
mantenía despierta, claro, por las noches, ¿no? Dolores.
Claro, hacía lo que... No encajaba. Mm. No encajaba y es muy... Jo, es penoso que... Porque, jo, esto encaja en, hace 500 años. Dices, en el 1610 sí, el inquisidor Salazar y fue a Baztán a buscar al demonio, pero dices, joder, en el 1610, pero es que esta señora podía ser mi abuela. Y mi abuela podía haberla conocido. Y es que es muy cerca para que... O sea, probablemente estamos... Claro, no se puede probar, no es true crime, porque es que nadie lo sabe, excepto ella y sus niños y los desalmados que los empujaron. No se sabe cómo ni por qué exactamente. Pero parece que es eso, el diferenciarte, el ser distinta, el ser llamativa, el ser diferente, el pensar distinto y el oponerse y el decir, pues no lo pienso hacer, porque dicen que, bueno, que intentaron convencerle de todas las maneras de que fuera a misa y de que encajara, y pero ella no quería y se mantuvo firme y bueno.
Bueno, pues la cosa acabó de una forma tremenda que nos lleva a pensar también en lo importante, Charlie, que es hablar de memoria histórica, de cuando el silencio grita, que es una de las reflexiones que te llevaba a ti toda esta historia, ¿no?
Sí, es la pregunta que quiero hacer a Dolores. ¿El silencio puede gritar?
Te aseguro que cuando te acercas a la cima, tiene un mal karma. Es realmente... alguien me dijo, ¿es un cementerio? Y dije, no es un cementerio, es la escena de un crimen. Y es más espeluznante todavía porque...
Es una fosa común, sería más bien, ¿no?
En el momento en que yo imaginaba, me acercaba a esa cima y pues claro, escribiendo la novela, he imaginado descender por ahí como descendieron el grupo de Echeverría, sacar la tierra, cribar, encontrar los huesos... Todo esto lo he imaginado, y claro, también me he imaginado cayendo por ahí, que son 60 metros de caída, como el hueco de un ascensor, solo que lleno de escollos, de barrigas graníticas, de piedras. Los daños son inmensos, son terribles. Yo empiezo la novela así.
Para... Sí, de hecho, nos metemos en el momento exacto en que empiezan a descender por esa cima y vemos exactamente la sensación que tienen al llegar.
Y sí,
¿no?
Que grita, sí que grita, grita. Es un clamor. Yo no quiero ir allí. De hecho, pues ahora con la presentación del libro, los periodistas querían ir, hemos ido. Y yo, bueno, vámonos de aquí, no quiero estar aquí. Es un sitio horrible. Afortunadamente ahora está cerrado, no cegado, porque está cerrado con una reja nada más, así que se puede percibir todavía la entrada de la cima y bueno, es terrible.
Complicado, sí. Uh-huh. Tú hablabas de, si el silencio grita, de la memoria histórica y también de la paz, ¿no? Que memoria y paz son palabras muy hermosas,
sí,
que conviene que vayan juntas, aunque en este caso tú te refieres a una,
sí, un
paz mujer, ¿no? A una persona. ¿No?
Creo que es el de, o sea, acerca de la memoria histórica, ¿no? Un poco mi reflexión acerca del descanso, que todavía de esas cosas no se hablan, ¿no? De esas cosas que han marcado tanto de lo que no hablamos, que es importante. Seguir hablando, respetar la memoria histórica y seguir luchando por ella, ¿no? Es una conclusión mía. Y luego, claro, hablando de esa paz, yo aquí me voy a tirar un triple, Dolores. Porque yo sigo todavía en la niebla de Elizondo, no me he terminado el libro. Digo, por eso estoy un poco asustado. Digo, quiero volver,
¿no?,
con Nash, no me contéis nada. Y entonces, una cosa que me gustó mucho hablando de esta paz, en los agradecimientos tú tienes tu propio aquelarre. Y ahí aparece una paz. ¿Es la misma paz que era la correctora de Matute?
Sí, Paz Ortuño es mi correctora.
La misma de Ana María Matute. Sí. Es una maravilla.
Es
en
un
la
honor.
Vida, ¿no?
Es un honor maravilloso. Paz me ha corregido desde la primera novela, me conoce muchísimo. Esto es una gozada, porque en el momento en que le entrego la novela, ella no solamente puede corregir la obra que hay, sino remontarse a cómo lo hicimos en la anterior novela, qué pusimos referencias, lo tiene todo y tiene un conocimiento de la lengua que es extraordinario. Y luego es una mujer llena de anécdotas, es también muy irreverente y es muy fresca y es, bueno, pues es una de las brujas de mi aquelarre y bueno, alimento puro. Ese grupo es extraordinario. En ese grupo hay editoras, hay periodistas, hay... Y cuando estamos ahí somos pues Paz, Dolores, Silvia, Sonia y mujeres normales con pues todas muy distintas, todas muy diferentes y todas ahí para querernos muchísimo y para pues eso, para ayudarnos, lo que tiene que ser, ¿no? Para no juzgarnos tan duramente. Y bueno, pues a veces llegamos ahí diciendo, jo, es que me ha pasado esto. Y, no, y ese apoyo de esa fuerza.
Sí, sororidad, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Apoyarnos un poco, que a veces somos extremadamente duras con nosotras mismas.
Sí, pero de esa manera, bueno, y si no lo consigues, y si no consigues hacer el cambio y girar hacia allá, que aquí este grupo lo representan sobre todo las mujeres de esta familia de funerarias, la no va a salir toda la mañana diciendo el nombre.
En el libro
las
dices,
Michelena,
¿no?
Sí, uh-huh, sí. Las Michelena. Joder, que además se llaman como mis primas. O sea, las Michelenas son mis primas. No te lo pierdas. Mis primas Michelena me van a matar. Vale. Las Michelenas representan justamente eso. Ellas son una familia de funerarias de muchas generaciones y son unas tías absolutamente irreverentes que hacen lo que les da la gana, que viven a su ritmo. Es verdad que trabajan, pero luego intentan vivir como quieren, como no, y no se cuestionan ni a ellas mismas ni a las demás. Y según va llegando Nash, que Nash trae como muchos, trae algunas cosas como de serie, ¿no? Las ha asumido que tienen que ser así, como pues si no puedo dormir, tomo pastillas. Y si tengo, es que hay que dormir de noche. Y ella dice, no, es que hay que dormir de noche.
Eso, si hay que cuidar a tu madre, hay que cuidarla. Si eso me deja sin vida, no tengo vida. Si mi pareja me mantiene oculta, pues ya mejorará, ¿no? No sé. Lo de tus primas puede ser porque trabajar con la muerte te hace valorar de otra forma la vida y tomarte menos en serio algunas cosas que nos aturullan y luego las piensas y dices, pero si no es para tanto. Y
bueno, te hace ser consciente, ¿no? Sobre todo de que esto se acaba, ¿no? Del carpe diem, de que realmente para mí es algo que aprendí de pequeña. Yo en mi familia viví muchas pérdidas de gente bastante joven cuando yo era pequeña, jóvenes de mi familia, y es lo que aprendí. Esto se acaba, señores, y hoy es hoy, ahora mismo.
Y lo que no disfrutes no vuelve, ¿no?
Eso es.
Que eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, volviendo un poco a la cima y a ese momento en el que bajan y encuentran un cadáver relativamente cercano en el tiempo, muy cercano, el de una chica joven a la que se está buscando desde hace tiempo, pero que ya tiene una persona en prisión cumpliendo condena por ese crimen, una amiga de la madre. Digamos que eso casi irremediablemente, al menos a mí me ha recordado al caso de Rocío Bánikov y a esa historia de Dolores Vázquez, que fue uno de los mayores errores históricos de una persona inocente que acabó en prisión porque la juzgamos, entre otras muchas cosas, por su aspecto.
Sí.
Que de eso también habla, ¿no? De esos crímenes que conforman un poco la memoria colectiva, como el
creo que
de
hay
Juana,
muchos.
Como el de
Rocío. A mí me van diciendo, cada uno me va hablando de sus referencias, ¿no? Ha habido quien me ha hablado de Diana Kerr por el pop, o también otros, pues bueno, pues me van hablando de distintos casos, pero sí que en el caso de los juicios paralelos, sobre todo televisivos, del modo en que se puede llegar a juzgar a alguien, pues por eso, porque su aspecto, porque no encaja, porque es una de las que no encaja, de una de esas.
Sí, pero no encaja sobre todo
inquietas.
Porque las mujeres tienen que encajar en ese parámetro, ¿no? Que
claro.
Vuelve a ser un poco esta historia que
sí,
cuentas,
sí, hay
¿no?
Que, hay
se
que...
juzga distinto, ¿no? Y eres fría, eres calculadora porque no tienes esos sentimientos de cara al público.
Creo que
pasa
especialmente
un poco a Nash, le pasa un poco a esta
pasa
mujer.
Pasa un poco más con las mujeres, pienso, lo de que no encajas en, que tienes que encajar en algo. Y es verdad que en el caso que has comentado, el de Dolores, ella no encajaba y recibió un juicio paralelo bestial. Yo el otro día me hacían esta observación, decía, es que a mí si me viese en la tesitura de que me tienen que juzgar, pediría por favor que sea un juez, que no me juzgue un jurado popular, porque encima es imposible que aquí alguien se haya quedado sin saber todo de todo. Y hace unos años eran solamente las televisiones, que yo recuerdo que esta mujer la juzgaron en los programas de televisión,
sí, sí.
Pero es que ahora también son las redes sociales, o sea, que es imposible que alguien permanezca puro, incólume a todo lo que hay alrededor y a todas esas cosas que te van llegando de cada persona que y la opinión que tiene. Al final, pues, ¿cómo llegar virgen ahí a que te cuenten, mira, esta persona esto, tú qué crees? No,
es tremendo, sí, porque además, después de reconocerse públicamente que había sido un gravísimo error y dejarla en libertad, se la siguió juzgando porque seguía ese run-run de que algo habría hecho por su aspecto y tuvo que irse del país. Bueno, fue un desastre judicial y también como sociedad que nos debería hacer pensar un poco en
por el que
en
no
que
se
hacemos,
le ha indemnizado,
¿no?
Remarco.
Pues la verdad es que hay mucho que mejorar todavía. Silvia, tú que conoces bien las novelas de Dolores Redondo, a sus personajes, aquí hay un momento en que se cruzan algunos de ellos. Sí. No sé si Nas Elizondo y Amaya se llevarían bien, si Salazar y Elizondo se harían buenas migas.
No lo sé. Yo creo que depende de las competencias judiciales de cada una.
Es que Nas no tiene ninguna. Nas no es policía. De hecho, no, la primera cosa que advierte al principio de la novela es que yo no soy un policía, yo no me puedo presentar en la casa de alguien y obligarle a que me hable. Yo trabajo desde la pura empatía. Si claro. me quieren hablar, me hablan, y si no, no. Pero es verdad que en conjunto, con los poderes que tiene Amaya como policía, de poder presentarse en un lugar, de reclamar, habla conmigo, hacen un buen tándem. Funcionan como el poli bueno, poli malo. Porque realmente... Amaya puede exigir respuestas, puede ser más inquisitiva, y Nas va a ser siempre la empática, la que va a escuchar y a entender y comprender, porque es que además ese es su trabajo, entender a los que tiene delante.
Y haces un guiño también a la tía Engrassi.
Sí, sí, ahí
están
todos.
Para que engrase entre las dos también, ¿no? Perdóname el juego de palabras.
No, ha sido muy bonito, ¿eh?
Es Elizondo. Es Elizondo, es Baztán, es imposible que hubiera un caso. Claro, yo siempre me lo planteo como algo real, entonces digo, es imposible que haya un caso que se esté desarrollando en Elizondo, aunque lo lleve a otro cuerpo de policía, como es el caso, y que si aparece una chica, una adolescente muerta en una cueva, no se acerque a Maya Salazar a ver si tiene algo que ver con los casos que ya ha llevado. Es normal que se acerque ahí.
Paseando tranquilamente. Hay una cosa de la novela, como bien dice Charlie, no quiero destriparla mucho, pero el tiempo en el que la escribes o en el que nos ubicas es muy importante también, porque estamos a comienzos de 2020, empezamos a oír hablar de una neumonía en China, una situación que parece que está complicando en Italia, y los lectores, las lectoras, vamos leyendo como el que tiene una bomba de relojería bajo los pies, ¿no? Un poco con esa sensación de que además de la historia va a acabar estallando todo.
Se produce un juego que es pura metaliteratura, porque todos, todos, en esto sí que todos, los que se acercan a la lectura, saben que el día 14 de marzo se acaba. Ahí está. Pero ellos no lo saben. Entonces, ellos todavía viven con el rumor. Dicen que sí, dicen que no, dicen que en Italia,
en Italia están
confinando por regiones, a ver qué harán aquí, igual confinan por regiones, dicen que sí, dicen que no. Pero tú sabes que eso se acaba. Entonces, esto hace de crono de cuenta atrás, como el que tienes ahí.
Sí, sí, va
acabando el tiempo,
madre mía.
Y además va recibiendo presiones porque hay varias cuestiones. Una, la investigación que está llevando a cabo. Otra, también las cosas que quiere resolver sobre sí misma, sobre su propio sentido de pertenencia, sobre su identidad, lo que le une al lugar donde ahora está, su propia madre, su procedencia. Pero también lo que tiene en la cima. Hay algo en la cima que le sigue llamando irrevocablemente a que vuelva. Lo siente como una llamada, que tiene que volver y que tiene que sacar todo lo que hay ahí. Pero bueno, hay a quien no le está gustando nada que esté cavando ahí. Y ella sabe que si se retira, si hay días en vacío por medio, no va a poder volver nunca más. Entonces hay esa cuenta atrás que bueno, el tiempo se acaba.
Sí, sí, y vas pasando las páginas y te va entrando
unos
nervios.
Y el lector lo sabe bastante mejor que ellos. No sabes hasta qué punto se acaba.
Sí, la verdad es que hay un crono ahí muy importante.
Date cuenta que nos confinaron por 15 días nada más.
Sí, sí, sí. Era una cosa que 15, luego se fue alargando y nuestras vidas estallaron de una forma...
Esto iban a ser 15 días.
Sí,
y luego
sí.
Mira.
Es verdad que parecía que todo el mundo iba a escribir sobre esto y apenas hay, o a lo mejor yo me lo he saltado, pero hay poca literatura.
Me han comentado hoy que Gioconda Belli ha presentado una novela sobre que transcurre en la pandemia.
Pues mira, yo creo que nadie se ha atrevido a lanzarse ahí por si acaso todavía nos generaba cierta angustia, pero bueno, es que van a pasar 5 años, ¿eh? Es que parece que,
sí.
que hablamos de algo que fue hace poquito y el tiempo
ha corrido. A mí uno
también,
al menos
¿no?
se me ha perdido uno de esos.
Uno de esos años, ¿no?
Sí, no, hay uno que no tengo muy claro qué pasó. Como los rockeros estos, ¿sabes? No sé qué pasó en 1986.
Esa gira no la acuerdo.
Sería la bastón sopa, que luego nos vas a explicar un poco cómo se elabora, que no sé si la preparas. Cuando has dicho que a veces cuando no duermes cocinas, la bastón
sopa... No, bastón sopa no, porque ovejas a mano no suelen.
Eso sería una comida de pastor de mucho frío para momentos especiales.
No, pero la hacen, ¿eh? La hacen en casi todas las fiestas así populares en Elizondo. Se hace y se reparten, además, se reparten públicamente en la plaza.
¿Y rica o muy potente?
Muy potente y está muy rica. Es muy caliente, es ligera, ¿eh? Es muy líquida, es como un un caldo, como un caldo que ligero, no tiene tropezones. Es agua caliente con un saborazo.
O sea, caldito de cabra, digamos, ¿no?
Y se empapa el pan en una hogaza de pan duro, se empapa, y luego se va comiendo con el tenedor. Entonces es como un busti, pero lleno de sopa.
Bueno, pues no, quién sabe, la próxima vez, igual hacemos esta charla con un poquito de
bastante sopa
para ir a ver.
Con el humo.
Sí, las recetas están en la novela porque creo que revisten de más autoridad todavía lo que es para mí bastante, ¿no? El concepto místico funciona allí porque es real, porque estas cosas han ocurrido allí, porque no me las tengo que inventar, porque las creencias, las leyendas, las recetas, las costumbres, las tradiciones están vivas y eso le da eso que hace que te lo creas cuando estás ahí. Yo lo llamo síndrome de Baztán, que es como el síndrome de Tierra Santa, que es que cuando estás allí te lo puedes creer bastante más, porque todo toma más cuerpo. Pero es verdad que este tipo de recetas no vienen a... Alguien me dijo, poner recetas en una novela lo hace todo como más popular, ¿no? Si tú pones, yo digo, sí, pero eso ocurre cuando pones una receta de pasta italiana.
Pero que popular todo, puede tener claro, su cara buena también.
Tiene ese concepto de unificar, ¿no? Y de que todo el mundo reconoce una receta de rica pasta italiana, pero de oveja cocida, pues creo yo que no tanto, ¿no? Cabezas,
sí, están
huesos.
En el Tíbet y Baztán, ¿no? Que hacen también en el Tíbet estas cosas así potentísimas. Silvia, te hemos pedido que nos trajeras tres novelas, no sé si de Mystic Noir, que es un poco en la que podemos meter aquí esta historia, tres novelas un poco de esas que te hacen pasar una noche en vela o que no te dejan dormir, sea por apasionantes o porque la trama se las trae.
De Jack Ketchum, que han hecho ahora en Carfax, perdón, en la editorial Carfax Ediciones Nuevas, hay cuatro títulos reeditados preciosos, entonces cualquiera de ellos te puede quitar el sueño porque muchos de ellos están basados en hechos reales y muchas veces tú tienes, como pasaba antes con lo que decía Dolores a cuenta de la pandemia, tienes más información que los propios protagonistas, entonces estás empujando o frenando la trama y estás con taquicardias reales. Entonces, pues no sé, la última que han editado es Marea Baja, pero La chica de al lado, por ejemplo, Joyride, pues son tres títulos de Jack Ketchum que se pueden recomendar. A mí me gusta una de Alexander Postel, que es un francés, que tiene una novelita cortita que se llama La ascensión. Cuento brevemente. Es un chico que trabaja en un locutorio, vida normal, y le llaman y le dice, oye, tu padre ha muerto, ven a recoger las cosas y a ordenar funeral y demás. Entra en la casa familiar, ya que no está hace mucho tiempo, y empieza a recoger y a la de dos días pues baja al sótano y se encuentra una sorpresa. Y nos hace pensar, ¿y si me pasara a mí esto con mi padre?
Oh, Dios mío.
¿Vale? Alexander Postel.
Tensión.
Y luego, pues Mariana Enríquez está muy de moda, cualquiera de sus obras... contemporánea, de nervios, de cosas reales, de entorno social, de también temas mitológicos en muchas ocasiones, por su cultura también. Y tengo una nota de Murakami, pero no del...
El otro Murakami.
Conocemos, sino del Ryu, que no sé cómo se pronuncia, Ryu Murakami, que se llama Sopa de Miso, que también tiene un suspense interesante, está ambientada en esos barrios de sexo para turistas que hay en la capital japonesa, y él es un agente o un guía alternativo, no es oficial ni mucho menos, para gente europea y sobre todo americanos, y entonces les lleva por esos entornos tan extraños, y en esa situación hay un asesino en serie, y no se sabe muy bien qué pasa, si es el agente o es otra persona o es alguien del entorno. Y es un ambiente raspón, oscuro y durito.
Un ambiente raspón está bien para pasar una noche complicada. Las sopas, que pueden complicarse mucho también.
Sí,
¿no?
Sí.
Una sopa de miso, como la sopa de Baztán, puede ser así.
Esta no es clarita. La de miso en esta novela es con tropezones.
¿Te gusta ese tipo de lectura a ti? ¿O necesitas también otro tipo de fórmulas para no sé?
Leo de todo. Aunque,
salir de lo
aunque
tuyo.
Es verdad que casi todo el mundo supone que me paso el día leyendo novela negra. No, lo cierto.
Entre la lluvia,
es que haciendo a musgo, ¿no? Lo de pasear en la lluvia y sí, uh-huh. sí, porque paso mucho tiempo en Baztán y claro que paseo por el bosque y sé que estoy. Claro, es inevitable. Tengo que decir que siempre me dicen los de Baztán, advierte, no llueve tanto como en las novelas, ¿vale? Siempre dicen, oh, siempre parece que está lloviendo. Luego la gente va y dice, ¿cómo no llueve? Sí, claro.
Pero bueno, es verdad que cuando hemos crecido en lugares, no sé si tú eras niña de Catiuscas, pero en líneas generales, joder, si has crecido en sitios Pasaya, de Catiuscas, echamos de menos la lluvia, aunque nos quejemos mucho de ella.
Yo siempre digo, hay esto de oírla así en el gorro, tac, 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 tac,
ah, sí.
Esto es súper bonito, oír cómo te llueve en el gorro.
No nos queda mucho tiempo, no sé si nos puedes hacer brevemente dos novelas de humor, ya que lo tuyo son los dos polos tan opuestos.
Venga,
por...
sí. A ver, de humor con recetas,
venga.
El universo Loizaga, de José Francisco. Alonso, perdón, que él es bilbaíno, vive en Valladolid y tiene unas novelas negras suavecitas de leer con un humor por debajo irónico y tal. Se sitúan todas en Bilbao. Uh-huh. Y el que investiga es un profe de instituto. Un profe de filosofía de instituto, entonces, bueno, él...
Estás de humor, ¿eh? No esperéis asesinos que...
Hay asesinos en Bilbao, sí, sí, vale. Humor negro.
Los profes y el humor funcionan. Los profes y el humor funcionan, sí.
Sí,
sí, todas las de Wilt, estas, uh-huh, ¿no?
También,
de Tom Sharp, ¿no? También
Es a nombrar a Marco Pariente.
A Marco Pariente, lo quiero reivindicar porque se lo están llevando los franceses. Sí. Me da mucha rabia.
Yo he estado con él en el Festival de Poe, yo he sido la madrina del Festival de Poe, y él estaba a mi lado firmando, y tengo que decir que le están cogiendo mucho gusto a los franceses.
Pues que nos lo devuelvan, por favor. Tiene unas novelas muy buenas. Sí. Él escribe cortitas en general, muy directas.
Lo
con
recomiendo
un humor
también.
Fino,
en este caso lo conozco.
Y la última, que es Hierro Viejo, se lee en un pispás, pero tiene unos personajes principales y unos secundarios que es que te mueres de risa con escenas truculentas en realidad, porque te estás riendo de una pareja de asesinos en serie dando cera a un tercero, ¿vale?
Que hay veces que te ríes y luego dices, ay, Dios mío, como me estoy riendo de esto, ¿no? Es un poco, pues,
pero
te entra
la risa,
fantasía,
te
entra, ¿no?,
la risa, porque está muy bien escrito y con cariño, ¿no? No es truculento, está muy bien.
Pues con esas recomendaciones de Silvia y con esta de Dolores Redondo, Las que no duermen, Nash, cerramos esta edición de Café Valparaíso. Muchísimas gracias, Dolores.
Muchísimas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien.
Me alegro. Gracias. Que vienes cuando quieras, ¿eh? Entonces te esperamos aquí. Gracias a Charlie y a Silvia.
Gracias.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak, que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.